y las grandes ligas continúa generando reacciones.
Sigue el hostigamiento del régimen castrista contra científico cubano.
Tendremos que comer hierba.
Además de la escasez, también se disparan los precios de alimentos en Cuba.
Base militar rusa incrementa la alianza entre Venezuela y Rusia.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El acuerdo de béisbol entre el régimen de Cuba y las grandes ligas sigue dando de qué hablar.
La contratación de los peloteros cubanos para el llamado béisbol mayor depende de la Federación Nacional de Cuba, de sus respectivos equipos en la Serie Nacional. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Adelante, Ricardo.
Gracias, Alfredo. Karen, bueno, una tasa de liberación. Eso tiene que pagar el equipo interesado a la Federación Cubana de Béisbol, que La Habana dice es una entidad no gubernamental. En su cuenta Twitter, el senador Marco Rubio dijo que había pedido al Departamento de Estado y a la Casa Blanca revisar este acuerdo.
Y los cuales confirman el logro de un acuerdo.
Ya es oficial. Por primera vez en 6 décadas, cubanos de la isla podrían vestir franelas del béisbol mejor del mundo con la anuencia del régimen cubano. Un anuncio de grandes ligas que ha provocado sentimientos encontrados en el ex lanzador cubano Orlando el Duque Hernández.
Mirando hacia detrás lo que sufre un beisbolista cubano, que no puede venir aquí a jugar, aunque tenga calidad y sea contratado, no puede venir legalmente. Desde ese punto de vista, sí, pero cuando miramos de que ya le están imponiendo, el gobierno le está imponiendo a ellos, a diferencia de todos los gobiernos, le están poniendo, 75 para el atleta y 25 para el gobierno. ¿Por qué tiene que ser así?
Hoy es un día feliz para el béisbol cubano, para el béisbol en el mundo.
La Federación Cubana de Béisbol anunció el pacto con bombo y platillo en la persona de su presidente Higinio Vélez.
Que lo utilizaban con peligro para su vida.
El directivo mencionó que es la vía segura, sin que medien lo que llamó personas inescrupulosas que han vivido del sudor de jugadores y entrenadores. En una declaración que aparece este jueves en el diario The New York Times, la Casa Blanca dijo que seguirá trabajando para restringir la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos de empresas de Estados Unidos. Asimismo, indicó que este plan crearía otro problema de derechos humanos cometido por el régimen cubano y no por traficantes.
Sí me gustaría ver a esos cubanos jugando en las grandes ligas.
No te extrañe, porque lo van a hacer.
El periodista de ESPN Deportes, Jorge Morejón, consideró que el tema es más político que deportivo.
Para mí, los peloteros vienen ahora a asumir el papel que tenían los médicos cubanos en Brasil. Van a ser los esclavos, porque hay una gran tajada de los contratos que puedan firmar que se va a quedar con ella la Federación Cubana de Béisbol, que no es más que una extensión del gobierno cubano, es un brazo deportivo del gobierno cubano.
¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera del béisbol!
Mientras, en la pequeña Habana de Miami, una representación del grupo anticastrista Vigilia Mambisa repudiaba este acuerdo.
Sería una situación amoral a los peloteros americanos tener que recibir a los peloteros cubanos, cuando en realidad van a ser esos peloteros cubanos explotados por el régimen de La Habana.
¿Y quién es el principal responsable en esto? Tony Castro. ¿Tony Castro es el principal? Antonio Castro es el principal.
Bates, guantes, pelotas fueron lanzados con cierta furia contra el asfalto, mientras se escuchaban gritos de delincuentes e infames.
Estamos en contra de esto. No podemos permitir que vengan ellos, por la sencilla razón que es darle más dinero a los Castro. Y tenemos que evitar por todos los medios, no solo esto, que sigan los cruceros, los músicos aquí. Basta ya de tanta traición.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart se pronunció en Twitter. Como todas las personas, los peloteros cubanos deben tener la libertad de negociar sus propios términos y salarios. La propuesta de Grandes Ligas de ceder sus derechos al régimen de Cuba, que se beneficia del trabajo de los jugadores, institucionaliza su explotación. Y agregó el congresista, Grandes Ligas no debería ser parte de la explotación descarada de los peloteros cubanos para enriquecer a una dictadura brutal y antiamericana. Vuelvo con ustedes después de esta presentación. Hay más aquí en Antena Live.
Integrantes de la organización opositora en Cuba Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo iniciaron una campaña por la liberación del preso político Hugo Damián, quien protagonizó una protesta contra la dictadura y fue encarcelado. Su esposa y miembros de la organización opositora hablaron con Cubanet. Grisel González con los detalles.
Los opositores que participaron en la protesta frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana están pidiendo la libertad del preso político Hugo Damián Prieto Blanco, condenado a un año de cárcel tras la manifestación.
Me llama la atención que de los 6 que participamos, Hugo Damián Prieto Blanco es el único que está preso. Y estamos exigiendo su libertad porque ya es un hombre enfermo del corazón. Y si el lío es estar preso, teníamos que estar los 6 presos.
Hugo Damián, junto a 5 activistas, se manifestaron en las mediaciones del Capitolio, donde radica la Asamblea Nacional, en contra del régimen cubano a finales de noviembre.
Ese día Hugo Damián fue llevado a la unidad de Santiago de Las Vegas. Al día siguiente, sábado, fue liberado. El lunes, en hora de la mañana, me hacen un allanamiento en mi vivienda. Según ellos, era para buscar proclama, carteles, cosas en contra del gobierno.
Después de 7 días detenido, el 11 de diciembre le instruyeron un juicio sumario.
A las 6 de la mañana lo llevan para el tribunal de 133, donde a las 7 de la mañana abren el tribunal específicamente para hacerle el juicio a Hugo Damián. A las 8 de la mañana, hora de que debía abrir el tribunal, ya Hugo Damián estaba siendo trasladado hacia la prisión de Valle Grande. Fue sancionado bajo la ley de peligrosidad social a un año de privación de libertad, ley que utiliza este régimen contra los defensores de derechos humanos para despojarlos de su estatus político.
¡Ahora la dictadura asesina! ¡Ahora la Asamblea Nacional!
En entrevista con Cubanet, los activistas por los derechos humanos manifestaron que continuarán su apoyo por la libertad de Hugo Damián.
Tiene un tratamiento médico riguroso. Él no está en condiciones de encontrarse en esa prisión. Me llama la atención porque lo único que puedo deducir de eso es que sea un mecanismo que está utilizando la seguridad del Estado o del país para eliminarlo físicamente.
Hugo Damián es un preso político. Simplemente él es un líder y lo único que ha hecho es protestar en la calle.
No hay causa para aplicar, no hay delito. Y como ellos manifiestan en todos los lugares que en Cuba no existen presos políticos.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó hoy un video en el que explica y muestra cómo están intentando destruir sus sembrados en Viñales, Pinar del Río. Esto en medio de un nuevo periodo de hostigamiento gubernamental contra el científico que se encuentra bajo licencia extrapenal y fue citado para hoy ante el Tribunal Municipal de Viñales. Tal y como Ariel lo había afirmado, no se presentó en el tribunal porque lo considera arbitrario, abusivo y violatorio de los derechos humanos.
Esto es por lo que ellos me quieren llevar preso.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó hoy este video en el que explica la forma de hostigamiento de la que es víctima desde hace meses en la finca que trabaja en Viñales, Pinar del Río.
Hoy he tenido que ponerme a cazar puercos porque hubo una invasión y me destruyeron parte de los cultivos nuevamente. No debe quedar con impunidad.
No, usted no entra a mi casa si usted no me identifica.
El asedio contra Ruiz Urquiola no es nuevo. Durante meses, el biólogo ha sido molestado, acosado y en mayo pasado fue condenado a un año de cárcel bajo acusaciones de desacato, delito que el biólogo niega rotundamente. En junio pasado, Amnistía Internacional declaró a Ruiz Urquiola prisionero de conciencia. El 3 de julio fue puesto en libertad bajo licencia extrapenal y enviado a su hogar, luego de que protagonizara una huelga de hambre de más de 2 semanas y de que se realizara una intensa campaña a nivel internacional a favor de su liberación. El video fue grabado y publicado por el científico el mismo día en que lo habían citado frente a un tribunal en Viñales, citación a la que, tal y como había anunciado, no asistió, al considerarla una arbitrariedad más cometida en su contra. No asistiré este 20 de diciembre a la citación y si estoy cometiendo esta indisciplina por no asistir al Tribunal Municipal de Viñales es porque lo considero abusivo, lo considero violatorio de los derechos humanos. Por eso no acudiré a esas autoridades ni a las del Tribunal Provincial de Pinar del Río, donde fue presentada y rechazada mi apelación, explicó Ruiz Urquiola en una declaración publicada por la actriz cubana Lynn Cruz en Facebook. Por su parte, el documento de citación especifica que su inasistencia injustificada constituiría una indisciplina grave que podrá dar lugar a la revocación del beneficio de la licencia extrapenal que le ha sido concedida. Y precisamente sobre la licencia extrapenal, Luis Urquiola ha explicado que la licencia extrapenal fue aprobada debido al diagnóstico de un síndrome afectivo depresivo ansioso. Cuando salió de prisión, ningún médico se responsabilizó con su nombre y firma con ese diagnóstico y tampoco ha habido un tratamiento posterior, explicó el científico. Luis Urquiola hace un llamado a la comunidad internacional a mirar al verdadero rostro de la dictadura castrista.
Yo les pido a las fuerzas democráticas del mundo que sigan viendo cómo estos criminales usan métodos burdos de meter animales dentro para matarme los carneros pequeños, para acabar con los cultivos, para destruirlo todo. Y yo tengo que salir como un indígena, como un forajido detrás de estos animales. Pude coger uno nada más para tratar de salvar lo poco que nos han dejado.
Ruiz Urquiola asegura que seguirá trabajando en Viñales y va a continuar trabajando hasta que la policía política ordene nuevamente su arresto, que como califica, lo ha calificado de arbitrario y violatorio de los derechos humanos y de su persona.
Entre tanto, la falta de suministros en los establecimientos estatales en Cuba y la escasez han disparado los precios de los alimentos y para muchas familias comer decentemente en esta época festiva representa toda una odisea. Yoandy Castañeda informa.
Mira, ahora mismo yo tengo un hambre, que no he comido nada. Y ya todavía no empezó la escasez como tal. Y yo no he comido nada.
Los cubanos están preocupados a solo días de las comidas familiares del 24 y 31 de diciembre por el alto costo de los alimentos. Los esenciales en esta época, cerdo, arroz y frijoles, están a precios exorbitantes en comparación con el salario promedio.
Y uno tiene que conformarse con lo que dejan. La pellejera, el puerco esa. Pasar un fin de año malo.
En los mercados de la capital, el bistec de cerdo no baja de los 50 pesos la libra, la pierna, el lomo o el cocote de 40 y la paleta o las costillas de 38.
Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba como los caballos.
Una pierna de cerdo de unas 15 o 20 libras oscila entre los 600 y 1000 pesos cubanos. Más o menos un salario medio en Cuba situado en 776 pesos al mes por las oficinas de estadística. El suministro de arroz no satisface tampoco las necesidades de los hogares cubanos.
Y el arroz ese que yo no lo resisto. Me gusta más el brasileño y eso vale muy caro. Y a mí no me da para comprar ese arroz tan caro.
Ese arroz que viene a la bodega que viene malísimo, que es como si fuera una... Así de, ¿cómo se llama eso? Esto, cemento, así, que tú lo tiras así a la pared, así no, viene el arroz, malísimo.
Al mismo tiempo, se ha recrudecido la llamada crisis del pan y otros derivados de la harina.
Hay problemas con el pan.
Quisiera que vinieran los inspectores aquí a la panadería de aquí de la Mar, para que vieran el abuso y la falta de respeto tan grande que tiene con la población. Un pan que yo iba a tirarle fotos, voy a hacerlo a la presidenta de gobierno para que lo viera.
Bueno, cada una hora se forma tremenda cola en la panadería, que no hay pan suave, el pan duro ya restringido. Antes te podías llevar las libras que tú quisieras, ahora no, ahora son 2 libras por persona. El cubano siempre está alimentado de pan. Cuando el cubano tiene hambre, lo primero que hace es comerse un pedazo de pan, porque eso es lo que le abastece el estómago. Eso nos está afectando a todos los cubanos.
Yo no sé qué será de esto. Yo no sé qué será de esto. Vaya, yo no puedo pensarlo, no me da.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, especialmente a los residentes del Vedado y también de Centro Habana. A todos gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Dos misiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron expulsadas el miércoles por el régimen de Nicaragua, que las acusó de injerencistas. La agencia francesa de noticias informa.
Dos misiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron expulsadas el miércoles por el gobierno de Nicaragua, que las acusó de injerencistas y de ser parcializadas en su evaluación de la situación del país. Los integrantes de las misiones anunciaron que abandonarán el país el jueves.
El día de hoy el gobierno de Nicaragua ha expulsado a CIDH, aun que su comunicado dice que es en forma temporal, pero lo ha expulsado a la CIDH del país.
La orden fue dictada un día antes de que el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación, GIEI, presentara un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, en las primeras semanas de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Nosotros hemos tratado con mucho respeto a todas las autoridades y pensamos que hemos hecho un trabajo lo más honesto posible, transparente, informando regularmente de nuestras limitaciones y reclamando constantemente al gobierno que se abriera y que y nos facilitara realmente las condiciones para poder llevar adelante el trabajo.
El MECENI y el GIEI se instalaron en Nicaragua el 24 de junio y el 3 de julio, respectivamente, tras acuerdos alcanzados con la Organización de Estados Americanos y han documentado denuncias sobre violaciones a derechos humanos. El gobierno del presidente Ortega acusó en una carta al secretario de la OEA, Luis Almagro, de participar en una escalada criminal injerencista y de promover acciones terroristas en contra del país y de impulsar una campaña irresponsable, infame y calumniosa en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La expulsión de las organizaciones se da en momentos en que el gobierno de Ortega canceló la personería jurídica de organismos locales de derechos humanos y allanó sus sedes y las de medios de prensa independientes.
La revista Forbes anunció la lista anual de celebridades con mayores fortunas en Estados Unidos y la tecnología es este año la reina de los juguetes más populares del año. Roxana Romero tiene la información.
La prestigiosa revista Forbes dio a conocer las celebridades con mayores fortunas en 2018 en las áreas artística y deportiva, entre otras. Encabezando la lista anual se encuentra George Lucas, creador de la franquicia Star Wars, con una fortuna de 5.4 mil millones de dólares. El segundo lugar se lo llevó el director y productor de cine Steven Spielberg, con 3.7 mil millones de dólares. Siguiendo sus talones está la presentadora y empresaria Oprah Winfrey con 2.8 mil millones de dólares, seguido por los 1.500 millones del astro del baloncesto Michael Jordan. El productor musical Jay-Z y la empresaria Kylie Jenner compartieron el quinto lugar con un valor de 900 millones de dólares cada uno. No existen dudas de que con todo este dinero, estas celebridades puedan comprar los juguetes más populares de la época navideña. En España, las tiendas brillan con las estrellas de esta colorida temporada. Robots, mascotas interactivas, loros que hablan y muñecos de bebés que cuentan con ternura y cuidados personalizados llenan las vitrinas y las cartas que los niños le piden a Papá Noel. Este año las peticiones principales tratan de juguetes tecnológicos.
Va que lo del tecnológico tiene edades. A partir de los 8 años ya empieza a ser positivo. Antes de los 8 años, cuidado que los neurólogos ya nos están advirtiendo que no es la mejor de las soluciones, con lo cual también la edad nos va a decir qué poner en la carta y qué no.
Los expertos también aconsejan no saturar a los niños con regalos para que aprecien el valor de las cosas. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento. Ya está aquí, ya regresamos enseguida.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El acuerdo logrado entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol fue el resultado de varios años de negociaciones, de las que muy poco se filtró al público. Según las propias Grandes Ligas, fueron alrededor de 3 años para llegar al punto anunciado este miércoles, según el cual los peloteros cubanos podrán firmar con equipos de las mayores sin tener que establecer residencia en un tercer país. La oficina del comisionado Ron Manfred se refirió al hecho de que el pacto con las autoridades deportivas cubanas pone fin al tráfico ilegal de peloteros, que en ocasiones llegaron a estar en manos de personas inescrupulosas relacionadas con los cárteles de la droga. Bueno, y entre los detalles que resaltan en este acuerdo está el hecho de que la Federación Cubana recibirá un pago por liberar a los peloteros para que puedan firmar con las Grandes Ligas. Este pago pudiera ir desde el 15 hasta el 25%. También los jugadores de 25 años o más, con 6 o más series nacionales, son elegibles de manera automática para ser firmados por los clubes de las mayores. El resto de los peloteros pudieran ser cedidos por Cuba si así lo desea. Los cazatalentos, por su parte, los de los equipos de las mayores, podrán visitar la isla para realizar su trabajo previa autorización de las autoridades cubanas. También los peloteros cubanos necesitarán de una visa de trabajo expedida por el gobierno de los Estados Unidos para poder jugar en las Grandes Ligas. Este acuerdo vencerá el 31 de octubre del año 2021, a menos que se extienda por acuerdo mutuo. Bueno, pasando al Mundial de Clubes, el Real Madrid realizó prácticas hoy jueves para la defensa de su título el sábado ante el equipo árabe Al Ain. Los merengues avanzaron este miércoles, como recordarán, al vencer 3-1 al Kashima Antlers de Japón. Un partido en el que el galés Gareth Bale logró un hat-trick. El técnico Santiago Solari se refirió así a su delantero.
Pues hoy se ha comido todo. Se ha comido los focos, el escenario, las tribunas, las porterías, las redes. Ha hecho un partido sensacional. Y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer.
Y River Plate también estuvo entrenando este jueves. El equipo argentino irá por el tercer lugar contra el Kashima Antlers en el primer encuentro del sábado. Los campeones de la Copa Libertadores fueron superados por el Al Ain en ronda de penales. Se espera que el técnico Marcelo Gallardo realice cambios en su alineación para este encuentro. Vamos ahora a la NBA. Los Raptors recibieron anoche a los Pacers. Kevin Leonard guió la ofensiva de Toronto con 28 puntos, 10 rebotes. Repartió además 6 asistencias. En realidad, los Pacers estuvieron delante en el marcador casi todo el partido, pero en los minutos finales, los Raptors, digamos que sacaron su garra para vencer por 99-96. Los Rockets, por su parte, llegaron a 5 victorias seguidas, una vez más a James Harden en el rol protagónico. 35 puntos con 9 asistencias fue la labor del defensa de Houston. Chris Paul le siguió con 21 cartones, 8 asistencias. Los Rockets han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Anoche sobre los Wizards por paliza de 136-118. Por último, Stephen Curry encestó 5 canastas de 3 puntos en su visita al Utah Jazz. Sumó 32 unidades Curry. Kevin Durant también brilló con 30 puntos, pero el quinteto local en lo colectivo fue superior con 6 jugadores aportando doble dígitos al marcador. Victoria del Jazz por 108-103. Y bueno, volviendo al tema del acuerdo este entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana. Cada vez que lo miro, me parece que está desde el punto de vista legal agarrado por pinzas. O sea, creo que hay que ver cómo esto se implementa.
Habrá que ver, ¿no?
Hay que ver cómo se implementa.
La última palabra de eso, ¿dónde va a estar?
Yo no sé, pero es que pasa por tantos... O sea, tiene que pasar por la Casa Blanca, tiene que... En fin, está agarrado por pinzas desde el punto de vista legal. No sé cómo se puede implementar. Habrá que ver.
Ya veremos. Bueno,
el tiempo dirá.
Vigílalo.
Aquí gracias, nos estaremos Bobby. Enterando por ti. Muchas gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
La que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández, será procesada bajo acusaciones de estar involucrada en una supuesta trama de sobornos que involucra a decenas de empresarios y exfuncionarios.
La justicia argentina confirmó el jueves el procesamiento a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner por la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La Cámara Federal consideró a Kirchner como jefa de una asociación ilícita y ratificó su procesamiento, que se llevará a cabo en un juicio oral. También confirmó el pedido de prisión preventiva que ya había hecho el juez Claudio Bonadío y un embargo por un monto de 1.500 millones de pesos, equivalente a 38 millones de dólares. Como senadora, Cristina Kirchner goza de fuero parlamentario y hasta ahora la Cámara Alta no ha tratado el pedido del juez Bonadío para retirarle la inmunidad. La trama de supuestos sobornos involucra a decenas de empresarios y exfuncionarios que han comenzado a colaborar con la justicia a cambio de quedar en libertad.
El régimen de Nicolás Maduro avanza en sus alianzas ideológicas para garantizarse una estabilidad que le permita afrontar el nuevo contexto que tendrá a partir del 10 de enero. Primero fue la presencia de aviones rusos, ahora la noticia de la instalación de una base rusa que no ha desmentido. Aymara Lorenzo tiene reacciones desde Caracas.
La instalación de una base militar rusa a largo plazo en La Orchila, isla ubicada a 160 kilómetros al noreste de Caracas. Información difundida por la agencia de noticias rusa no fue desmentida por el régimen de Maduro. El presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente deseó que fuera no una, sino cinco bases militares rusas. La Asamblea Nacional inició una investigación por el anuncio.
Nuestra Constitución Nacional establece expresamente la prohibición de instalación de ningún tipo de bases militares en Venezuela. Las misiones militares están permitidas por nuestra Constitución y solo en el caso de ser autorizadas por la Asamblea Nacional.
La información, calificada como propaganda por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se conoce en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta el régimen de Maduro. Raúl Fernández, cubano disidente y preso de la dictadura castrista, cree que Rusia quiere presionar a Estados Unidos.
Maduro quiere a toda costa que el gobierno norteamericano se sienta a hablar con él. La segunda es que esto haya provenido del gobierno ruso y que los rusos le estén mandando una sonda a los americanos.
Pero para este analista, la información tiene otra interpretación en medio de la coyuntura que vive Maduro tras la permanencia de aviones rusos en Venezuela la semana pasada.
Maduro quiere mostrar al mundo que él tiene quien lo cuide, quien lo proteja, quien lo apoye. Bueno, por cierto, es una nueva dependencia, de las más graves dependencias que hemos tenido en la historia de Venezuela. La dependencia de los rusos, de los chinos, de Cuba.
Estos venezolanos desestiman la eventual presencia de Rusia en el país.
Nosotros somos venezolanos, deberían de ser bases venezolanas, no rusas.
Yo personalmente no estaría de acuerdo que se montara aquí bases nucleares y cuestiones de eso. Ni de ningún otro país base. No, tampoco ni de Estados Unidos. Nosotros somos un país pacífico.
Nosotros no somos un país bélico, nosotros somos un país de paz y de amor y prosperidad, man. Que estamos en una crisis, bueno, lamentablemente, pues, pero yo digo que eso es una gran mentira.
El hecho de meter militares acá rusos, o bueno, una base militar rusa, es una forma de reprimir más fuertemente a los venezolanos.
Pero no solo Maduro abre este frente con la ayuda de uno de sus aliados ideológicos. Previo al 10 de enero, cuando jurará para un nuevo periodo presidencial resultado de unas elecciones ilegítimas, sino que también amenaza a Estados Unidos y a Colombia con connotaciones que le abrirían espacio en la región al fundamentalismo islámico.
Arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio. ¡Inchalá! ¡Inchalá!
La retórica de Maduro es advertida como preocupante para este analista internacional, quien la compara con la que usó Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo.
Cuando habla de realizar ataques al corazón de estos países, de Colombia, de Estados Unidos, países que ha considerado enemigos, pareciera interpretarse como un llamado a grupos fundamentalistas a realizar ataques terroristas dentro de estos países.
La administración de Trump estudia incluir a Venezuela junto a otros países en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y de Venezuela pasamos a Brasil, donde el presidente Michel Temer fue imputado bajo cargos de corrupción debido a supuestas irregularidades en el sector portuario, según informaron fuentes oficiales.
La Fiscalía General de Brasil imputó el miércoles al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero. La denuncia es resultado de una investigación sobre irregularidades de un decreto de mayo de 2017, cuando Temer ya era presidente, que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario. Según la Fiscalía, Temer habría recibido por medio de cuatro empresas pagos indebidos del grupo Rodrimar, principal beneficiario del acuerdo. En total, seis personas fueron acusadas. Los valores desviados ascienden a unos 8,2 millones de dólares que la Fiscalía pide sean restituidos por los acusados. El caso fue abierto en septiembre de 2017. Es la tercera acusación presentada en contra de Temer desde que asumió la presidencia de Brasil en agosto de 2016. Las otras dos denuncias fueron desestimadas en votación por el Congreso. El mandato de Temer termina el 1 de enero, cuando asume Jair Bolsonaro, por lo que el legislativo no tendrá tiempo de evaluar esta nueva acusación. La Fiscalía pide que la actual imputación sea encaminada a la Justicia Federal de Brasilia a partir del primer día de 2019.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Para los días festivos, una de las actrices más cómicas de Hollywood, Melissa McCarthy, nos presenta su nueva película Life of the Party, el alma de la fiesta, cuya trama se centra en la relación entre madres e hijas.
Simpática y además encarna, hace imitaciones magníficas.
Muy buena, la verdad.
Bueno, dos nuevos rostros de la gran pantalla, Gillian Jacobs y Molly Gordon, la acompañan en sus aventuras. Y nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el trío de protagonistas en Los Ángeles, California. Veamos.
Este fin de semana está dedicado a los amantes del cine. Hay comedias, acción, suspenso y romance en la gran pantalla.
Una ama de casa y los chicos de la fraternidad. ¿Te gustaría regresar a la universidad? ¿Terminar tu bachillerato? La popular comediante Melissa McCarthy regresa al cine con Life of the Party, el alma de la fiesta. Cuando su esposo repentinamente la abandona, su ex decide rehacer su vida en la misma clase y escuela que su hija. Diana se transforma en D-Rock, cuyo lema es libertad, diversión y romance. ¡Hola, chicas!
¡Hola!
¡Feliz birthday! Melissa McCarthy es una de las actrices más cómicas de la industria del cine.
You must be Annie's fella.
Su papel en Bridesmaids causó sensación y la dio a conocer en la gran pantalla. Entre sus personajes más memorables, la ladrona de pacotilla en Identity Thief. Cammy Banks junto a Susan Sarandon. Una empleada de la CIA en Spy. Y la jefa de The Boss. ¡Adiós a la cocina! ¡Adiós a la limpieza! Y hola, hola, chicos de la fraternidad.
¡Ya sí!
¿Cuántos chicos vas a conocer en la universidad?
Espero que muchos.
Ahora la actriz de 47 años protagoniza y produce su séptimo proyecto fílmico junto a su esposo y el director del film, Ben Falcone.
Now you will be presented.
Gillian Jacobs es una de las chicas de la sororidad y amiga de la hija de Diana.
Es feliz y defiende con uña y carne a sus compañeras y hace lo que sea.
El divorcio y la relación entre madre e hija son los temas centrales de Life of the Party. ¿Cómo reacciona tu hija cuando se da cuenta que va a estar en la misma clase?
A ella le gustó la idea que regrese a sus estudios, pero no a la escuela de ella. Me encantó cómo los dos personajes evolucionan juntas. Su hija descubre que su mamá es muy humana. No es solo una madre, pero es una persona con anhelos y sueños.
Melissa es perfecta para este papel. Maya Rudolph, Julie Bowen y Adria Arjona completan el reparto. ¡Adiós!
Bienvenidos una vez más a Los Deportes. Uno de los grandes eventos del ciclismo mundial es la Vuelta a España, que en el 2019 estará realizando su edición número 74 con un recorrido de algo más de 3.272 kilómetros. Este miércoles fueron mostrados los detalles del recorrido, el cual se iniciará en Salinas de Torrevieja con final en la capital Madrid. La Vuelta 2019 incluye 8 etapas de montaña, de las cuales 5 son recorridos nuevos. La Vuelta a España forma junto al Tour de Francia y al Giro de Italia la tripleta de oro del ciclismo ruta mundial. Bueno, y en otras noticias, la gimnasta artística mejor rankeada de los Estados Unidos, Laura Sen, fue suspendida por 6 meses al dar positivo en un examen antidopaje. La atleta dio positivo a un diurético prohibido que se utiliza para enmascarar otras sustancias. A su vez, Sen, de 19 años, dijo en su defensa que había tomado ese medicamento sin saberlo por un mal repentino que estaba sufriendo.
Ya es oficial. Por primera vez en 6 décadas, cubanos de la isla podrían vestir franelas del...
Y bueno, volviendo al tema este del dopaje, en realidad, o sea, el ejemplo, hay que, en casa uno tiene que tomar también hacer las cosas bien. O sea, en el caso de la gimnasta, es la mejor gimnasta artística de Estados Unidos en estos momentos. Sin embargo, dio positivo, no tiene que ser castigada, no hay de otra. Claro. Si le estamos diciendo a los rusos constantemente, tienen que hacer las cosas como debe ser, pues...
Hay que seguir el ejemplo, por supuesto, por casa. Que sí.
Así que dijo en su momento que... se confundió y utilizó un medicamento, por eso no es una excusa, la verdad. Al nivel de ese de los atletas, hay que saber exactamente lo que se toma.
Definitivamente.
Está bien.
Bueno, muchas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El acuerdo de béisbol entre el régimen de Cuba y las grandes ligas sigue dando que hablar.
La contratación de los peloteros cubanos para el llamado béisbol mayor depende de la Federación Nacional de Cuba, de sus respectivos equipos en la Serie Nacional. Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Ricardo.
Pues así es, Alfredo, Karen. Una tasa de liberación. Eso tiene que pagar el equipo interesado a la Federación Cubana de Béisbol, que La Habana dice es una entidad no gubernamental. En su cuenta en Twitter, mientras tanto, el senador Marco Rubio dijo que había pedido al Departamento de Estado y a la Casa Blanca revisar este acuerdo.
Y los cuales confirman el logro de un acuerdo.
Ya es oficial. Por primera vez en 6 décadas, cubanos de la isla podrían vestir franelas del béisbol mejor del mundo con la anuencia del régimen cubano. Un anuncio de grandes ligas que ha provocado sentimientos encontrados en el ex lanzador cubano Orlando El Duque Hernández.
Mirando hacia detrás lo que sufre un beisbolista cubano, que no puede venir aquí a jugar, aunque tenga calidad y sea contratado, no puede venir legalmente. Desde ese punto de vista, sí, pero cuando miramos de que ya le están imponiendo, el gobierno le está imponiendo a ellos, a diferencia de todos los gobiernos, le están poniendo, 75 para el atleta y 25 para el gobierno. ¿Por qué tiene que ser así?
Hoy es un día feliz para el béisbol cubano, para el béisbol en el mundo.
La Federación Cubana de Béisbol anunció el pacto con bombo y platillo en la persona de su presidente, Higinio Vélez.
Que lo utilizaban con peligro para su vida.
El directivo mencionó que es la vía segura, sin que medien lo que llamó personas inescrupulosas que han vivido del sudor de jugadores y entrenadores. En una declaración que aparece este jueves en el diario The New York Times, la Casa Blanca dijo que seguirá trabajando para restringir la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos de empresas de Estados Unidos. Asimismo, indicó que este plan crearía otro problema de derechos humanos cometido por el régimen cubano y no por traficantes.
Sí me gustaría ver a esos cubanos jugando en las grandes ligas.
No te extrañe, porque lo van a hacer.
El periodista de ESPN Deportes, Jorge Morejón, consideró que el tema es más político que deportivo.
Para mí, los peloteros vienen ahora a asumir el papel que tenían los médicos cubanos en Brasil. Van a ser los esclavos, porque hay una gran tajada de los contratos que puedan firmar que se va a quedar con ella la Federación Cubana de Béisbol, que no es más que una extensión del gobierno cubano, es un brazo deportivo del gobierno cubano.
¡Fuera, fuera, cubano! ¡Fuera, fuera!
Mientras en la pequeña Habana de Miami, una representación del grupo anticastrista Vigilia Mambisa repudiaba este acuerdo.
Sería una situación amoral a los peloteros americanos tener que recibir a los peloteros cubanos cuando en realidad van a ser esos peloteros cubanos explotados por el régimen de La Habana.
¿Y quién es el principal responsable en esto? Tony Castro. ¿Tony Castro es el principal? Antonio Castro es el principal.
Bates, guantes, pelotas fueron lanzados con cierta furia contra el asfalto, mientras se escuchaban gritos de delincuentes e infames.
Estamos en contra de esto. No podemos permitir que vengan ellos, por la sencilla razón que es darle más dinero a los Castro. Y tenemos que evitar por todos los medios, no solo esto, que sigan los cruceros, los músicos aquí. Basta ya de tanta traición.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart se pronunció en Twitter. Como todas las personas, los peloteros cubanos deben tener la libertad de negociar sus propios términos y salarios. La propuesta de Grandes Ligas de ceder sus derechos al régimen de Cuba, que se beneficia del trabajo de los jugadores, institucionaliza su explotación.
Y agregó el congresista Díaz-Balart, Grandes Ligas no debería ser parte de la explotación descarada de peloteros cubanos para enriquecer a una dictadura brutal y antiamericana. Bueno, en parte es todo. Ahora continúe con más aquí en este Noticiero Televisión Martí.
Integrantes de la organización opositora en Cuba Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo iniciaron una campaña por la liberación del preso político Hugo Damiana, quien protagonizó una protesta contra la dictadura y fue encarcelado. Su esposa y miembros de la organización opositora hablaron con Cubanet. Giselle González tiene los detalles.
Los opositores que participaron en la protesta frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana están pidiendo la libertad del preso político Hugo Damián Prieto Blanco, condenado a un año de cárcel tras la manifestación.
Me llama la atención que de los 6 que participamos, Hugo Damián Prieto Blanco es el único que está preso. Y estamos exigiendo su libertad porque ya es un hombre enfermo del corazón. Y si el lío es estar preso, tenían que estar los 6 presos.
Hugo Damián, junto a 5 activistas, se manifestaron en las mediaciones del Capitolio, donde radica la Asamblea Nacional, en contra del régimen cubano a finales de noviembre.
Ese día Hugo Damián fue llevado a la unidad de Santiago de Las Vegas. Al día siguiente, sábado, fue liberado. El lunes, en hora de la mañana, me hacen un allanamiento en mi vivienda. Según ellos, era para buscar proclama, carteles, cosas en contra del gobierno.
Después de 7 días detenido, el 11 de diciembre le instruyeron un juicio sumario.
A las 6 de la mañana lo llevan para el tribunal de 133, donde a las 7 de la mañana abren el tribunal específicamente para hacerle el juicio a Hugo Damián. A las 8 de la mañana, hora de que debía abrir el tribunal, ya Hugo Damián estaba siendo trasladado hacia la prisión de Valle Grande. Fue sancionado bajo la ley de peligrosidad social a un año de privación de libertad, ley que utiliza este régimen contra los defensores de derechos humanos para despojarlos de su estatus político.
¡Ahora la dictadura asesina! ¡Ahora la Asamblea Nacional!
En entrevista con Cubanet, los activistas por los derechos humanos manifestaron que continuarán su apoyo por la libertad de Hugo Damián.
Tiene un tratamiento médico riguroso. Él no está en condiciones de encontrarse en esa prisión. Me llama la atención porque lo único que puedo deducir de eso es que sea un mecanismo que está utilizando la seguridad del Estado o del país para eliminarlo físicamente.
Hugo Damián es un preso político. Simplemente él es un líder y lo único que ha hecho es protestar en las calles.
No hay causa para aplicar, no hay delito. Y como ellos manifiestan en todos los lugares que en Cuba no existen presos políticos.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó hoy un video en el que explica y muestra cómo están intentando destruir sus sembrados en Viñales, Pinar del Río. Esto en medio de un nuevo periodo de hostigamiento gubernamental contra el científico que se encuentra bajo licencia extrapenal y fue citado para hoy ante el Tribunal Municipal de Viñales. Tal y como Ariel lo había afirmado, no se presentó en el tribunal porque lo considera arbitrario, abusivo y violatorio de los derechos humanos.
Esto es por lo que ellos me quieren llevar preso.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó hoy este video en el que explica la forma de hostigamiento de la que es víctima desde hace meses en la finca que trabaja en Viñales, Pinar del Río.
Hoy he tenido que ponerme a cazar puercos porque hubo una invasión y me destruyeron parte de los cultivos nuevamente. No debe quedar con impunidad.
No, usted no entra a mi casa si usted no me se identifica.
El asedio contra Ruiz Urquiola no es nuevo. Durante meses, el biólogo ha sido molestado, acosado y en mayo pasado fue condenado a un año de cárcel bajo acusaciones de desacato, delito que el biólogo niega rotundamente. En junio pasado, Amnistía Internacional declaró a Ruiz Urquiola prisionero de conciencia. El 3 de julio fue puesto en libertad bajo licencia extrapenal y enviado a su hogar, luego de que protagonizara una huelga de hambre de más de 2 semanas y de que se realizara una intensa campaña a nivel internacional a favor de su liberación. El video fue grabado y publicado por el científico el mismo día en que lo habían citado frente a un tribunal en Viñales, citación a la que, tal y como había anunciado, no asistió, al considerarla una arbitrariedad más cometida en su contra. No asistiré este 20 de diciembre a la citación y si estoy cometiendo esta indisciplina por no asistir al Tribunal Municipal de Viñales es porque lo considero abusivo, lo considero violatorio de los derechos humanos. Por eso no acudiré a esas autoridades ni a las del Tribunal Provincial de Pinar del Río, donde fue presentada y rechazada mi apelación, explicó Ruiz Urquiola en una declaración publicada por la actriz cubana Lynn Cruz en Facebook. Por su parte, el documento de citación especifica que su inasistencia injustificada constituiría una indisciplina grave que podrá dar lugar a la revocación del beneficio de la licencia extrapenal que le ha sido concedida. Y precisamente sobre la licencia extrapenal, Luis Urquiola ha explicado que la licencia extrapenal fue aprobada debido al diagnóstico de un síndrome afectivo depresivo ansioso. Cuando salió de prisión, ningún médico se responsabilizó con su nombre y firma con ese diagnóstico y tampoco ha habido un tratamiento posterior, explicó el científico. Luis Urquiola hace un llamado a la comunidad internacional a mirar al verdadero rostro de la dictadura castrista.
Yo les pido a las fuerzas democráticas del mundo que sigan viendo cómo estos criminales usan métodos burdos de meter animales dentro para matarme, los carneros pequeños, para acabar con los cultivos, para destruirlo todo. Y yo tengo que salir como un indígena, como un forajido detrás de estos animales. Pude coger uno nada más para tratar de salvar lo poco que nos han dejado.
Ruiz Urquiola asegura que seguirá trabajando en Viñales y va a continuar trabajando hasta que la policía política ordene nuevamente su arresto, que califica como arbitrario y violatorio de los derechos humanos y de su persona.
Y por otra parte, la falta de suministros en los establecimientos estatales en Cuba y la escasez han disparado los precios de los alimentos y para muchas familias comer decentemente en esta época festiva representa toda una odisea. Yoandy Castañeda informa.
Mira, ahora mismo yo tengo un hambre, que no he comido nada. Y ya todavía no empezó la escasez como tal. Y yo no he comido nada.
Los cubanos están preocupados a solo días de las comidas familiares del 24 y 31 de diciembre por el alto costo de los alimentos. Los esenciales en esta época, cerdo, arroz y frijoles, están a precios exorbitantes en comparación con el salario promedio.
Y uno tiene que conformarse con lo que vean. La pellejera, el puerco esa. Pasar un fin de año malo.
En los mercados de la capital, el bistec de cerdo no baja de los 50 pesos la libra, la pierna, el lomo o el cocote de 40 y la paleta o las costillas de 38.
Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba como los caballos.
Una pierna de cerdo de unas 15 o 20 libras oscila entre los 600 y 1000 pesos cubanos. Más o menos un salario medio en Cuba situado en 776 pesos al mes por las oficinas de estadística. El suministro de arroz no satisface tampoco las necesidades de los hogares cubanos.
Y el arroz ese que yo no lo resisto. Me gusta más el brasileño y eso vale muy caro. Y a mí no me da para comprar ese arroz tan caro.
Ese arroz que viene a la bodega que viene malísimo, que es como si fuera una... Así de, ¿cómo se llama eso? Esto, cemento, así, que tú lo tiras así a la pared, así no, viene el arroz, malísimo.
Al mismo tiempo, se ha recrudecido la llamada crisis del pan y otros derivados de la harina.
Hay problemas con el pan.
Quisiera que vinieran los inspectores aquí a la panadería de aquí de la Mar, para que vieran el abuso y la falta de respeto tan grande que tiene con la población. Un pan que yo iba a tirarle foto, voy a hacerlo a la presidenta de gobierno para que lo viera.
Cada una hora se forma tremenda cola en la panadería, que no hay pan suave, el pan duro ya es restringido. Antes te podías llevar las libras que tú quisieras, ahora no, ahora son 2 libras por persona. El cubano siempre está alimentado de pan. Cuando el cubano tiene hambre, lo primero que hace es comerse un pedazo de pan, porque eso es lo que le abastece el estómago. Eso nos está afectando a todos los cubanos.
Yo no sé qué será de esto. Yo no sé qué será de esto. Vaya, yo no puedo pensarlo, no me da.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Así es, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desea. noticierotelevisionmartí@gmail.com es la dirección que ve en pantalla.
Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.
Radio Martí.